Continuar con el número 14, si no me equivoco, hicimos el comentario propiamente al número 14. Ahora nos entramos en las referencias. Ya sabéis que en las constituciones, en el lateral, ponen unas referencias. Entonces yo las aprovecho para, pues para abundar. Entonces hace una referencia a la regla de San Benito, el número 72, bueno, el capítulo 72, que sabéis que es sobre el buen celo de los monjes. Y claro, uno se puede plantear, ¿y qué tiene que ver el buen celo con la unidad y pluriformidad en la comunidad? ¡Buf! ¡Madre mía, si tiene que ver! Porque claro, a veces nos pasa que tenemos un buen deseo y queremos que los demás también lo vivan. Y es bueno el tener el buen deseo, y es bueno querer que los demás lo vivan, pero claro, a lo mejor el celo con el que lo hacemos, pues ya no es tan bueno. Y entonces nos enfadamos cuando vemos que no lo hacen, nos desalentamos al encontrarnos con sus resistencias, y claro, todo eso nos está mostrando pues que ahí tenemos un campo de conversión, el buen celo. Claro, también lleva consigo a veces que en el deseo de que una cosa se mejore en la comunidad, pues imaginaros que tenéis pues un defecto comunitario, la falta de puntualidad. Y entonces pues hay unas hermanas que dicen, pues tenemos el buen deseo de ser puntuales y quieren que las otras lo sean. Y eso genera división, porque empiezan las disputas, las pequeñas riñas, los morros, tú me dices, yo te digo, todas esas cosas. Claro, ¿qué va pasando? Que se rompe la unidad. Por una cosa buena, estamos perdiendo el centro del carisma. Bueno, pues se trata de que aprendamos a vivir el buen celo. ¿Para qué? Para que el buen deseo, que queremos que también los demás lo vivan, encuentre el camino adecuado para que los demás lo acojan, lo reciban y lo puedan vivir en comunión, en comunión. Bueno, como veis, esto lleva mucha negación de sí mismo. Bueno, ¿qué es lo primero que nos quiere señalar este capítulo 72? Pues que es el testamento espiritual de San Benito. Al final de toda una vida, ¿cuál es el testamento que nos deja San Benito? La caridad. No puede ser otro, claro. ¿Cuál es el testamento que nos dejó Jesús en la cruz? Pues la caridad, no puede ser otro. Por eso, toda la perfección monástica, ¿dónde desemboca? En el ejercicio de la caridad. Y él lo ha condensado en unas sentencias breves. También esto es muy propio de la tradición monástica. La tradición monástica va contemplando y meditando de la palabra de Dios y de la propia experiencia para al final dejar como unas recetas, esas sentencias breves. También lo encontráis en el Antiguo Testamento. Pues la mayor parte de los libros sapienciales no son más que sentencias, refranes. Y entonces han condensado la experiencia de años, de siglos, y la dejan ahí en una frase que a ti te sirve como guía y como ayuda. Por eso son las reglas de oro para ordenar la vida de familia, tanto la vida de familia natural como la familia monástica o la de cualquier comunidad, ¿no? Bueno, entonces entramos para entender un poco estas sentencias, estas máximas. Un poquito nos vamos a fijar cuál es el sentido del capítulo 72, porque es la conclusión de toda la regla, que lo tenéis en el punto 2. Bueno, dice, su trama está formada por sentencias espirituales. ¿Cuál es su deseo final? Bueno, el deseo final es dejarnos la última palabra de San Benito. Así que el capítulo 73, que es el que sigue al 72, parece haberse redactado antes que el 72, pero luego alguien le cambió el orden. Bueno, esas son cosas que dicen los especialistas. A nosotros, ¿qué más nos da? Lo importante es que os quedéis con que en la lectura de la regla, ¿cuál es el capítulo realmente conclusivo? El que nos da el fin de toda la regla, el 72. Por eso nos fijamos en cómo se divide. Y veis que tiene tres partes, A, B y C. Uno, la naturaleza e importancia del buen celo. Bueno, esta era la manera de acercarse de los medievales a las cosas. Primero se preguntaban, ¿qué es tal cosa? Buscaban la naturaleza. Luego, cuando habían encontrado como el corazón, el alma, el centro, la esencia de esa naturaleza, entonces decían, ¿y esa naturaleza cómo se desenvuelve? ¿Cómo se despliega? Bueno, son esas ocho máximas. Y claro, como la caridad es un don de Dios, pues al final concluye con una oración. Fijaros que está marcando, aunque parezca una tontería, un modo de acercarnos a las realidades monásticas. Primero, ¿qué tienes que buscar? Por ejemplo, ¿qué es el silencio? ¿Qué es la soledad? ¿Qué es la vida de comunidad? ¿Qué es el ayuno? ¿Qué es la penitencia? Para encontrar lo realmente importante. No sea que te vayas por cosas secundarias y te pierdas el centro. Una vez lo has tenido, ese centro, a ver, ¿eso cómo se despliega en la vida? Entonces lo podrías poner como en sentencias breves. Es un esquema de ascesis, Y luego, cuando ya tienes como un poco ordenadas en unas frases breves lo que es el ayuno, lo que es el silencio, ve a la oración y pídelo, porque es una gracia. Bueno, pues es un esquema muy bonito que podéis aplicar a la vida. Y entonces, para entrar en los detalles, dice, podemos descubrir esta estructura interna en regla de San Benito 72. Los versículos 1 y 2 definen y explican el buen celo. Una de las formas que tiene San Benito de hacer las cosas es que las dice en frases muy breves. Por eso acostumbraros a ir leyendo la regla, pues cada vez de manera más despacio. Al principio se la lee uno de corrida, luego va leyendo capítulo a capítulo, bueno, pues luego línea a línea, y luego frasecita a frasecita. Pues claro, cada una de ellas encierra todo un contenido. Por eso hay que ir separando, claro. Porque si no, la lectura de corrida, no entro en los detalles, no perfilo. Bueno, el versículo 3 también es una forma propia de la mentalidad de la tradición monástica. Cuando nos hace fijarnos en una cosa, siempre quiere exhortarnos al buen vivir. Fijaros que esto es importante, porque un legalista o un jurista pondría una ley. Y no, San Benito no carga con leyes, sino que anima a la exhortación. Es el estilo propio de San Pablo, si os fijáis. San Pablo primero nos presenta el misterio, pues la vida de Cristo, y desde ahí nos dice, ahora te exhorto, y entonces va soltando. ¿Por qué? Porque en la vida de la gracia tiene más fuerza la exhortación que la ley. Además, la exhortación te deja un camino abierto. La ley solo te marca una cosa que no has de hacer o una cosa concreta que has de hacer, porque la ley no lo puede abarcar todo. Por ejemplo, los mandamientos. Dice, no matarás, pero no te dice, da vida. Porque si dijera eso, no concretaría nada. Por eso te pone el límite por abajo, lo que no debes hacer. Pero hay el límite por arriba, no lo puedes señalar. En cambio, la exhortación te diría, respecto del quinto mandamiento, para que lo veáis, te diría, procura imitar a Jesucristo que ha dado su vida. Eso es mucho más grande. Pues bueno, eso también recogerlo, porque es propio del estilo monástico. Así que cuando algunas cosas leáis que parecen mandatos o leyes, empezar a leerlas como exhortaciones. Bueno, entonces cuando ya nos ha dado la exhortación, fijaros que del versículo 4 al 11 nos dice cuáles son las prácticas concretas del buen celo. O sea, no te deja el buen celo en una exhortación que luego queda todo así como muy, muy en el aire, ¿no? Te lo concreta. Y esas 8 concreciones, del 4 al 11 van 8, que son las que van a ir saliendo, ya veréis cómo abarcan toda la vida monástica. Y en concreto, aplicándolo al punto que estamos viviendo, cómo tener ese buen celo para vivir en la comunión, en la unidad. Claro, y entonces acaba el versículo 12 con el único deseo que motiva el programa del buen celo. ¿Qué es lo que me ha de mover al buen celo? Pues la búsqueda de Dios, que es todo el centro, el fin de la vida monástica. Bueno, como veis también, en esta manera de darnos estos detalles, nos está descubriendo un camino de ascesis, de trabajo personal, para irnos educando interiormente. Entonces ahora vamos entrando en cada uno de los puntos, ¿veis? A, B y C. Naturaleza e importancia del buen celo, que son los dos primeros versículos. Bueno, como nos gusta de vez en cuando entender algunas palabras, dice celus, que en griego se leería celis, viene del griego celos, estar en ebullición, caliente. Se sorprende uno, ¿verdad? Bueno, pues claro, cuando una mujer tiene celos de su marido, pues está que no... le controla, le mira, y está todo el día en ebullición. Pues eso es el celo. Por eso dice, el celo es una pasión. Cuando escuchéis la palabra pasión, no penséis enseguida, es algo malo. No, las pasiones son algo que pertenece a la naturaleza humana. Según el objeto hacia el que se dirija la pasión, podrá ser buena o mala. Claro, yo puedo tener pasión por Dios. Hombre, eso es bueno. Y puedo tener pasión por el dinero. Eso ya no es tan bueno, ¿no? Por eso. Entonces la pasión puede ir de la cólera. Cuidado, que la cólera también puede ser buena. Por ejemplo, Elías tenía celo, ira, por la gloria de Dios. Cuidado, porque la pasión de la ira es la que da energías, fuerzas, estar caliente, en ebullición, para enfrentarse con los males. ¿Os imagináis al pobre Elías enfrentándose contra todo Israel y los 400... profetas de Baal, siendo un apocado, un timidillo, un mosquita muerta? Chicos, ¿se lo comen crudo? No, tenía que tener mucho empuje. Claro, luego esa pasión tendrá que templarla, no sea que se pase con alguno que no necesite tanta pasión. Pero ahí vendrá la virtud de la templanza, pero la pasión en sí misma es buena. Claro, puede ir de la cólera a la envidia. Y de la envidia puede ir, que es el extremo malo, al amor fraterno. Pues tener pasión porque los hermanos sean mejores. Claro, aquí es donde se tiene que aplicar el buen celo. Porque por el deseo de que los hermanos sean mejores, a lo mejor acabo cargándome a los hermanos. Y como decía San Ignacio, hay que hacer penitencia mientras no se corrompa el sujeto, claro. Porque cuando se corrompe el sujeto, la persona, pues ya no hay penitencia que hacer. Pues claro, ten buen celo, pero no mates al hermano por el buen celo. No, no, tienes que tener el verdadero buen celo. Bueno, con lo cual ya lo habéis descubierto, ¿no? La pasión se puede traducir por ardor, violencia. Fijaros que esta palabra nos puede chocar, ¿no? Porque hoy la gente es muy tonta, como no piensa, es muy tonta. Entonces hay palabras que ya sin más están cargadas de negatividad, como dicen ahora. Claro, si leéis por ejemplo a los victorinos, que son unos autores medievales, que son de la época de San Bernardo, pues hablan del amor violento. Y claro, uno piensa, pues este debe estar tratando, maltratando a su mujer, porque como es un violento... No, no, no. El amor violento es el amor apasionado, fuerte. Claro, es tan fuerte que la otra persona o está hecha para soportar ese amor fuerte, o mejor que no lo aguante. Claro, por eso dice, es un ardor violento, vigoroso, vigoroso. Bueno, la expresión de Santa Teresa sería que ella quería monjas viriles, muy barbadas. Y pues como un hombre que tenía barba y... pues no quería estas monjitas así que son... No, 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 fuertes. Amor, amor fuerte, que es el que canta la esposa en el Cantar de los Cantares en el capítulo 8. Pues que es como un guerrero... Ya la esposa ya ha llegado a la plena madurez del amor esponsal y que aparece como un escuadrón en batalla. ¿Tú te imaginas a un escuadrón en batalla que son todos así y viene el enemigo y tira una piedrecita y todos se dispersan? Hombre, eso no. Tiene que ser un escuadrón fuerte. Pues a eso se refiere. Claro, como está hablando de este celo, habrá que ponerle un canal, porque como salga... pues claro, se lo carga todo. El ejemplo que ponía muy bien don Baldomero cuando explicaba a San Juan de la Cruz es que a San Juan de la Cruz hay que leer primero las poesías, porque son el volcán. Es decir, cuando San Juan de la Cruz, pues le vino todo ese ardor de amor a Dios, pues ¡pum!, salió el volcán. Pero luego hay que irse leyendo los escritos, que no son las poesías. Dice, porque ella es cuando la lava... va bajando desde lo alto de la montaña y entonces se va enfriando. Claro, y no quema todo. Porque cuando sale el volcán así, pues todo lo que pille lo destroza. Claro, la lava va bajando, va bajando, va bajando hasta que llega a la orilla del mar y entonces se enfría. Claro, esa tierra, ¿qué es lo que lleva dentro de ella? Todo lo que había dentro de la tierra. Claro, pero los demás la pueden recoger. Entonces empiezan a plantar en esa tierra y es una tierra riquísima, porque tiene de todo. Claro, pero en el momento de la ebullición, mejor no te pongas al lado. Bueno, pues eso le pasaba un poco a San Bernardo, para que lo apliquéis. San Bernardo era así, era pasional. Y entonces su pasión, ¿a qué le llevaba? Pues claro, se fue al cister y se llevó a todos los caballeros. Y a todas las dejó medio viudas ya. Claro. Luego, gracias a Dios, la cosa se fue atemperando. No porque perdiera el ardor interior, sino porque la virtud de la templanza fue encontrando el modo adecuado para que pudiera llegar a los demás. Y así nos dejó toda esa herencia preciosa en sus escritos, ¿no? Bueno, entonces ya pasando a cómo lo define, ¿cuál es la naturaleza del buen celo? Dice, el lugar del ejercicio del buen celo es la vida fraterna, la caridad entre hermanos. Claro, el buen celo no se puede ejercitar con Dios, por una razón sencilla. Porque a Dios no tienes que tenerle miedo de poder achicharrarlo. Porque siempre tu amor, por grande que sea, se quedará corto con el que Dios tiene contigo. Entonces, cuando os dé un arrebato de amor, achicharrar a Jesucristo, que no os preocupéis que no se va a quemar. Pero no vayáis a la pobre hermana, porque a lo mejor no soporta tanto. Por eso, ¿dónde se ejercita el buen celo? En la caridad fraterna, que fijaros que es la que busca la comunión, la unidad entre nosotros. Bueno, y entonces él dice, ¿cuál es el objeto del buen celo, que es la caridad fraterna? Pues separa de los vicios y conduce a Dios y a la vida eterna. Es decir, cuando ames al hermano, ¿qué es lo que tú has de buscar? Ayudarle a que se separe de algo que puede ser un vicio y le ayudes a que se acerque a Dios y a la vida eterna. Bueno, pues ponemos un ejemplo concreto. La regla dice que guardemos silencio y tenéis unos momentos de silencio señalados. Y entonces pues viene una hermana, pues la pobrecita lleva 3 meses aquí, pobrecita. Y entonces un día se le pasa un pájaro por la cabeza y a la que tiene al lado le dice, oye, que se me ha pasado un pájaro por la cabeza. Y entonces la otra hermana, llevada de celo por el silencio, le dice, ¡calla, hermano! Hombre, no es la manera más adecuada, porque estás intentando ayudarla a quitarle un defecto, pero no le estás dando el modo adecuado para ayudarlo. Pues habrá que hacerlo con mansedumbre, teniendo presente la persona que es, su condición, que todavía está muy en el noviciado. Claro, ¿eso qué supone? Salir de sí mismo. Pues claro, yo me encierro en mi despacho y entonces cojo un libro. El buen celo. Tienes que procurar ayudar al hermano. Y me saco 25 cosas. Y luego voy como un tanque. Y lo arraso todo. Claro, ¿de quién me he olvidado? Me he olvidado de la persona concreta, de sus limitaciones, de sus pobrezas, de que tiene que hacer un camino. El camino que yo he recorrido todavía no lo ha recorrido ella. El que está en los principios no le puedes pedir como el que va a mitad de camino. Entonces, ¿a dónde mira el buen celo? El buen celo mira el bien de la persona. Con lo cual junta los dos. No mira solo la persona, ni mira solo el bien, el silencio. Mira el bien de la persona. Con lo cual, él está continuamente haciendo una tarea de adaptación, de acomodación. No porque rebaje el nivel, no, sino porque le aplique a la persona en su situación concreta el camino que ha de ir haciendo hasta que llegue, pues, a lo máximo. Fijaros que aquí hay una enseñanza preciosa para todo sacerdote. Con lo cual, si os lo aplicáis la imagen, cada una sois pastora de la otra. Con lo cual no vengáis ahora diciéndome, Padre Carlos ha dicho que las mujeres tenemos que ser curas. No, yo no he dicho eso. Yo he dicho que cada una tenéis que cuidar de la otra como lo hace el buen pastor. Y si leéis el capítulo 10, dice de San Juan, el buen pastor conoce a sus ovejas. Bueno, ya hemos entrado en la naturaleza del buen celo, ¿verdad? Intentar ayudar a la hermana a que deje sus vicios para que se ejerciten las virtudes y vaya hacia Dios. Pero teniendo presente la persona, el bien de la persona. Bueno, y entonces, cuando ya lo ha definido, entonces nos dice San Benito, este buen celo es el amor muy ferviente. Ferviente quiere decir que tiene fervor, es decir, que hierve. Fervor en latín, luego en castellano pasó por hervor, lo que hierve. Entonces es el que está hirviendo en la caridad y quiere de verdad el bien del hermano. Pero claro, está hirviendo de tal manera que no se sale de la olla. Porque claro, imagínate que le vas dando fuego y va saliendo el agua de la olla. Claro, llega un momento en que todo lo que tiene alrededor lo quema. No, tiene que estar hirviendo, pero dentro de la olla. ¿Para qué? Para que cuando haga falta pueda uno coger y sacar con el cazo un poquito. Lo pone en la taza, lo deja reposar y se toma un caldito caliente. Eso le ayuda. Él sigue hirviendo. Ese es el fervor. El amor muy ferviente. Bueno, ¿y cuáles son los efectos de este amor muy ferviente? La humildad. Con lo cual remite al capítulo 7, que sabéis que es uno de los puntos fundamentales de la regla. Pues bueno, ¿queréis ver los efectos del buen celo? Pues volver a releer despacito el capítulo sobre la humildad y entonces veréis cómo puedo ejercitar el buen celo. dicho de manera sencilla, el buen celo quiere el bien de la persona por el camino de la humildad, no de la imposición, no del que aquí te pillo, aquí te mato, como hacen algunos. Están esperando a ver en qué me equivoco para ¡zas! Darme con el mazo. Yo me acuerdo en el seminario, es que esto era muy divertido, porque don José Rivera, que era pues un grandísimo sacerdote y un hombre muy santo y muy sabio, pues siempre, en su manera de explicarse, decía: el criterio de tal cosa es... Entonces había algunos, como eran novicios, ¿qué hacían? Se aprendían el criterio. El criterio de tal cosa es ¡zas! Como el que aquel que se aprende una ley. La ley de tal cosa es ¡zas! Y entonces empezabas a hablar de lo que sea. Y claro, cada dos por tres tenían el mazo encima. El criterio, ¡zas! Y te daban con el criterio. Y tú decías: caray, yo voy a la dirección espiritual con don José y a mí no me arrea con el mazo, pero este no para. Porque el criterio, tú ya sabes que el criterio, porque tú eres dirigido de don José, ¿no? Pues ¡zas! Y te daban con el mazo. Hasta que uno llegaba un día y decía: oye, deja de darme con el mazo, porque ni tú eres mi director espiritual, ni tienes la virtud del director espiritual, y además me tienes frito. Déjame en paz con tanto ¡zas! Criterio. Bueno, pues cuidado, porque este es defecto de novicio, que tiene un buen deseo, pero con mal celo. Hay que empezar a ejercitar humildad. Bueno, ¿y en qué se notaba que empezaba alguno a ejercitar humildad? En que ya no repetía los criterios. ¿No te estaba todo el día dando con el mazo? Déjame en paz. Hombre, por Dios, si quieres ayudarme, ayúdame con tu buen ejemplo, con una palabra de ánimo, pero no me estés arreando con el dichoso criterio. Bueno, y diréis: ¿y esto por qué nos lo dice? Ah, porque aparecerán aquí las máximas. Y las máximas son criterios. Cuidado, que podemos convertirlo en un mazo con el que aporrear al hermano. No. Eso es para que te lo apliques tú, no para que se lo apliques al hermano. Bueno, entonces ahora hacemos un pequeño resumen de lo que es el buen celo. El buen celo une el ascetismo, la ascesis, practicada bajo la dirección de un superior, en vuestro caso el abad o la abadesa, con la caridad que brota de las relaciones fraternas. Y en ese ascetismo, ¿qué hay que ejercitar? Las virtudes monásticas, que se unen todas alrededor de una. ¿Cuál es la virtud reina sobre la cual se unen todas las demás virtudes? La caridad. Por eso, cuando quieras ejercitar la caridad, ejercita las demás virtudes. Porque una caridad desobediente no es caridad. Una caridad soberbia no es caridad. ¿Quieres ayudar a la hermana? Hazlo con humildad. Hazlo con espíritu de obediencia. ¿Veis cómo se van juntando todos los que llevamos? Porque hemos hablado de la humildad, si no me equivoco. Hemos hablado de la obediencia. Bueno, pues tienes que traerlo. Y cuando ejercites la humildad, hazte consciente de que cada acto de humildad es un acto de caridad hacia Dios y hacia los hermanos. Porque la caridad o es humilde o no es caridad. Y la humildad o es caritativa o no es humildad. Tienen que ir juntas y el centro de todas es la caridad. Bueno, entonces, ¿cómo se resume todo esto en la vida del monje? La caridad ferviente, la caridad llena de buen celo. Entonces todas las relaciones fraternas, interpersonales, se llenan de la caridad. Los monjes en la comunidad forman una familia espiritual cuyo absoluto, es decir, el término hacia el que todos se dirigen, es el amor. Por eso San Benito habla de la abundancia del corazón propia del hombre de Dios y del Padre espiritual. Mirad, una de las cosas que caracteriza a los hermanos es que entre ellos discuten y se pelean. ¿Y qué es lo que caracteriza a los padres? Que los entienden a los dos y los cobijan. Les ayudan a que se reconcilien y le dan a cada uno la parte que le toca. Cuando se pelean dos hermanos, ¿cuál es el apego que aparece? Yo quiero tener razón. Claro. Porque así me impongo sobre el otro. Y claro, cuando van a papá o a mamá, le dicen, es que papá, yo tengo razón en esto. Cosa que puede ser verdad. Y entonces el otro dice, pero yo tengo razón en esto. Y están esperando que el papá sentencie a ver cuál de los dos tiene más razón. Claro, pero si le da la razón a uno y se la quita al otro, menos en cosas malas, ¿qué es lo que pasa? Pues que uno se siente y le sube la soberbia. Y el otro, y le viene humillación, pero con espíritu de soberbia. El uno se ensoberbece porque le suben y el otro se ensoberbece porque le bajan. Con lo cual van a seguir chocando. ¿No? ¿Qué es lo que hace papá? Pues no le da la razón ni al uno ni al otro. No porque les quite la parte de razón que tienen, sino porque les lleva a descubrir una razón mayor que une las razones parciales. Tú tienes una parte de verdad, tú tienes una parte de verdad. Juntar las dos partes y tendréis más verdad. Pero es que además de que habréis ganado en más verdad, los dos os querréis. Con lo cual, los hermanos se unen y al unir sus partes tienen más verdad. ¿Y eso qué hace? Que les levanta a los dos en la verdadera humildad. Bueno, pues esto es el buen celo. Anda, que no tiene miga, ¿eh? Por eso os decía, cuando lo examinéis en relación con la otra hermana, pensad, yo también soy pastora de la hermana, tengo que ayudarla. Y no la puedo ayudar como dos hermanos rivales, sino que la tengo que ayudar uniéndonos los dos en algo que nos supera a los dos. Eso es lo que busca el buen celo, la caridad fraterna. Bueno, pues ya veis, anda que no tiene esto miga, ¿eh? Ahora San Benito, pues dice, ya os he explicado la naturaleza del buen celo. Ahora vamos a ver las máximas que nos pone. Como veréis, son muy, muy concretas, muy sencillas, pero tienen mucha enjundia, ¿eh? Y entonces empieza por la exhortación. Claro, nos exhorta a ejercitar el buen celo, a ejercitar la caridad ferviente. Buscar el bien de la persona con humildad. Bueno, y entonces dice, este es el celo que los monjes practicarán con un muy ardiente amor. Hay que dar los frutos del amor para ser celoso, celador. Bueno, sabéis que en el Antiguo Testamento Dios aparece como un Dios celoso. ¿Por qué es celoso? Porque quiere el bien del pueblo al que él ama y para eso se enfrenta con los que quieren hacerle daño. Como una madre, la madre quiere el bien de su hijo y como te acerques a hacerle un mal, es que sale la fiera. Ese es el buen celo. El buen celo se dirige al bien de la persona con humildad porque la madre con qué cariño trata a su hijo. Ahora, que venga el malo. Bueno, con lo cual, oiga padre, es que como no hemos de ser violentas, hombre, no seas violenta con tu hermana, pero con el de los cuernos, a patada limpia. ¿Qué es eso de tratarlo bien? Claro, es que hoy en día tenemos unos cristianos, y no me refiero a los pobrecitos que empiezan ahora, que bastante tienen para enterarse de lo poco que se enteran. No, de los que nos han dirigido durante años y se han creído tan listos. Si Jesús lo dice, el buen pastor se enfrenta con el lobo. ¿Qué caracteriza al pastor mercenario? Que ve que viene el lobo y ¿qué hace? ¡Huye! Este no tiene buen celo. No, para que las ovejas estén tranquilas, el pastor se parte el pecho con el lobo hasta que lo mata. Este es el buen celo. Bueno, como veis, lo va desgranando, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay un amor celoso. Tengo celos por mi hijo, al que cuido, al que amo, quiero su bien. Bueno, y entonces saca el principio, la fe obra por la caridad. Como ya te han exhortado y te ves con esa mirada de fe como hermana de las hermanas de la comunidad, también estoy llamada a cuidarlas, entonces ahora voy a ejercitarlo. Bueno, y nos vamos ya hacia las 8 máximas. Entonces las divide muy bien. Qué cosas, ¿eh? Estos medievales, ¿cómo eran? Breves, ordenados. Es que tienen la cosa esa del orden, la tenían metidísima. Dice, las 5 primeras máximas se refieren a la caridad fraterna y a sus diversas modalidades. En cambio, las 3 últimas, ¿de quién tratan? De Dios, del Abad y de Cristo. Bueno, pues vamos a irlas viendo. Las 5 primeras, la caridad fraterna y sus 5 modalidades. Primera máxima, que se honren mutuamente con atención obsequiosa, que está tomado de Romanos 12:10. Bueno, ¿de qué se trata aquí? De la dignidad, del honor, de lo que diríamos hoy, la dignidad personal. No el vano honor que da el mundo. No, no, de la dignidad, porque eres persona creada por Dios, amada por Dios, porque eres hijo de Dios. De esa dignidad estamos hablando. Entonces, como todos somos igual de dignos ante Dios, la caridad que hace no establece distinciones. No tener acepción de personas. Claro, esto lleva a un ejercicio de abnegación constante, porque es normal que una persona me caiga más simpática que otra, que una que es de mi tierra me entienda mejor con ella que otra que no es de mi tierra. Sí, pero todo eso hay que irlo superando. Hasta que llegue un momento en que a todas las hermanas las trate con igualdad de trato. Eso no quiere decir una igualdad matemática. Quiere decir que la tendencia, por mi parte, sea darle el mismo amor a una hermana que a otra. Claro, no se lo voy a dar igual a una hermana enferma que a una hermana sana, en cuanto al ejercicio. Pero sí se lo daré en cuanto a la intención. Por eso, es que hay una hermana que tiene esta manera de ser y otra hermana que tiene otra manera de ser, que es la contraria. ¿A cuál le dedico más tiempo? A la que me cae bien. Pues hay que tender a dar igualdad, no matemática, sino esa tendencia. Pues si con ella estoy en el recreo un día al lado de ella, al día siguiente me voy al lado de la otra. Es que la otra es muy seca. Bueno, pues ya la mojaré yo, para que se ablande en su sequedad. Claro, esto tiene, anda que no tiene miga en la convivencia diaria, que hay que ir haciendo poco a poco. No puede uno pretender quemar etapas, ¿eh? Esto siempre tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque todos somos iguales ante el amor de Dios. Segunda máxima. Tolérense con suma paciencia sus debilidades, tanto corporales como morales. Claro, fijaos, ha puesto el primer principio. Tratarnos con igualdad de trato. Ahora, cada uno es diferente. Pues siendo diferente, me tengo que amoldar a cada uno. Y en la convivencia iré conociendo sus defectos corporales y morales. Pues tendré que tratarle con caridad y tener paciencia. Bueno, yo me acuerdo de uno que había en el seminario. No sé si os lo he contado, pero si lo he contado, pues lo volvéis a escuchar con paciencia. Porque es de esas cosas que son curiosas, ¿no? Pues el hombre estaba un poco mal de la cabeza. Y entonces pues nadie quería sentarse con él a la hora de comer. ¿Por qué? Porque le faltaba 2 o 3 tornillos, le faltaban al pobre. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que al final acabó sentándose al lado mío. Y ya no se movía de ahí. Porque como no le soportaba a ninguno, a mí no me molestaba. Pero me daba cada golpe, porque es que tenía la afición de decir, ¿cuánto te quiero, hermano? ¡Ah! y un golpe en el pecho. A mí me vino muy bien para mortificarme, pero bueno, el pecho lo tenía dolorido de amor. Bueno, claro, al año siguiente ya no estuvo en el seminario porque, claro, se dieron cuenta de que... Sí, pero a mí me vino fantástico para aprender a tratar a tantas ovejas como tengo que tratar, tan distintas unas de otras. A mí me vino fenomenal. Mira, fue un regalo del Señor. Tolerar con paciencia. Tercera máxima. Obedézcanse unos a otros. A porfía. En latín, certatim. Bueno, muy bien. A porfía quiere decir buscándolo con verdadero deseo. Claro, si he de tratar a todos con igualdad de trato, adaptándome a cada uno, llegará un momento en que aparecerá la obediencia. Y claro, la hermana no tiene autoridad como la abadesa sobre mí, pero en el trato me manifestará pues sus deseos, sus gustos. Anda que no puedo ahí tener un campo de obediencia en el cual, a través de esa obediencia, le muestre que mi caridad atiende a sus buenos deseos para ayudarla, para animarla. Madre mía. Bueno, y entonces él dice ahí que la palabra esta, aporfía, es como una competición, una emulación en la virtud para ser mejores. Emulación es lo que a veces decimos con una expresión inadecuada, pero que queremos expresar esto, pues que tenemos el orgullo de animarnos los unos a los otros a ser mejores. Bueno, esto es importantísimo en la vida de comunidad, ejercitado con la palabra y con el ejemplo. Porque entonces todos nos vemos siempre animados a procurar crecer en la santidad. La imitación por la emulación. Un ejemplo muy bonito en los tiempos de Santa Teresa era los certámenes que hacían de poesías. Entonces Santa Teresa, que era muy divertida, pues una vez se le ocurrió una cosa en la oración, y entonces pues se la mandó a San Juan de la Cruz, a otro sacerdote de su confianza, y entonces les dijo, pues he sentido esta palabra interior dentro de mí, pues coméntenmela. Y entonces cada uno le hizo su comentario. Entonces luego la santa les respondió. Claro, como tenía un buen humor tremendo, a cada uno lo puso a caldo. Y entonces a San Juan de la Cruz dice, este santo padre se eleva tanto, 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 que a mí ya me pierde. Dice, no esperaba yo que comentara tan altas alturas, me bastaba con la que me había dicho mi señor. ¡Oh! Debió leerlo en San Juan de la Cruz y se debió reír. Esa es la emulación. Cuando nos animamos todos a crecer, pero con la nota del buen humor, no del deseo agrio. Fijaros, eso se nota enseguida. Cuando uno tiene buen celo, desea el bien de los demás, les anima y les estimula, pero se ríe de los defectos del otro y de los propios. Y no pasa nada. En cambio, el que tiene un celo malo, se vuelve agrio. Está todo el día con perdón de mala leche. Entonces veo a un hermano que dice, porque es que aquí en la comunidad no se hace nada bien. Claro, no hay quien para lo suyo. Y para un día que le gastan una broma, que ese hermano ya se está metiendo conmigo, pues hay que practicar más la virtud. Claro. No. Este. El que compite, en el buen sentido de la palabra, con los demás, pero con buen humor, animándose unos a otros. Bueno, y nos vamos a quedar en la cuarta porque, como veis, cada una tiene su miga. Bueno, yo os animaría a que, como lo vamos a dejar aquí porque en mes de julio no vengo para las constituciones y en agosto tampoco, pues os animaría a que este capítulo concreto, el 72, lo releáis despacito. Y vayáis poniéndoos ejemplos prácticos de los que vosotras tenéis en la vida cotidiana. Y entonces apliquéis estas tres primeras máximas. Es decir, que durante este tiempo os ejercitéis en estas tres máximas. Porque son deliciosas. Y entonces, un sitio donde podéis verlo reflejado es en el recreo. Porque mirad, en el recreo es donde uno se suelta. Es decir, durante el día, sin darse cuenta, uno se va poniendo corsés. Y entonces se va apretando. Pero claro, en el recreo es donde pues salen las chichas. Sueltas el corsé y claro, van saliendo esos michelines. Y entonces los demás ven más tus defectos, tus limitaciones, tus pobrezas. Bueno, pues en esos momentos parar y decir, fíjate, ¿cómo me he tomado el comentario que ha hecho la hermana? Que a lo mejor lo ha hecho con buen espíritu y buen humor, y yo a lo mejor me lo he cogido por el lado, pues ahí tienes un punto donde puedes ejercitar el buen celo. Es un lugar precioso. Mirad, una de las cosas, y con esto acabo, que decían de Santa Teresa de Jesús es que era muy divina, pero muy humana. Era extraordinariamente humana. ¿Y dónde se notaba eso? Que cuando llegaba el recreo, la que más cantaba, la que más tocaba las castañuelas, la que más bailaba, la que más procuraba hacer para que las hermanas tuvieran ese rato de descanso que es el recreo, era ella. Y no le importaba ni hacerla tonta, ni nada. Y de todo sacaba oportunidades para ayudar a las hermanas. Pues en el recreo tenéis un campo precioso donde mirar el buen celo.